El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Mira cómo tengo las manos de tanto raspar coca, compadre.
Sí, es verdad, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese es lo único que nos está yendo bien. ¿O qué quiere? Que nos devolvamos a seguir jornaleando en esas fincas por un sueldo miserable. No, eso ni loco. Mejor vamos a seguir raspando coca a ver si algún día la suerte nos cambia y así salirnos de esta pobreza miserable.
¡Échale, mi chuy!
Allá en lo alto de la sierra sembré como 100 hectáreas de una hierba que es muy verde y no le gusta a las vacas. Es buena para las riumas, a buen precio me la paga.
Hoy presentamos Uno para Todos, Todos para Uno.
El campesino, cuando ya miró que el maíz, que lo que era la yuca, ya pues había perdido el valor, entonces comenzó a trabajar con el cultivo ilícito y entonces tumbaron bastante tierra.
Bueno, al principio pues vivíamos en la ilegalidad, eso no es un secreto para nadie. Anteriormente nada más se mencionaba para la sierra para decir que habían encontrado tantos laboratorios, que habían destruido tantas hectáreas de coca o que habían encontrado tantos kilos, que el problema de orden público con los grupos ilegales.
Tratando de entender qué es lo que ha llevado a miles de campesinos a sembrar cultivos ilícitos, me interné en Urabá y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Descubrí que cuando se vive en zonas abandonadas por el Estado, dominadas por grupos armados y sin vías para comercializar sus productos, los campesinos terminan sembrando coca o amapola porque, pues, no encuentran otra alternativa.
Miramos que el sembrar cultivo ilícito no era una ganancia para el pueblo colombiano porque de todas maneras ha sido un perjuicio para las familias, un perjuicio para la región. Entonces nosotros pues queremos que nuestros hijos en el futuro sean dignos, que vivan en otra diferente forma.
Nosotros estábamos ya metidos en ese cuento, en el cuento del narcotráfico, directa o indirectamente, y esto nos estaba trayendo un caos, sinceramente, de perdición, de violencia nuevamente, porque eso es lo que se ve donde existe el narcotráfico, prostitución, drogadicción para los niños. Esto era un futuro incierto, lo que nos esperaba a nosotros si seguíamos por este camino.
Entendí también que la solución no se reduce a erradicar estos cultivos. Es necesario cambiar las condiciones económicas, sociales y culturales en estas zonas. Y esto es lo que busca el desarrollo alternativo. Que no solo erradiquen voluntariamente sus cultivos, sino que siembren otros que a largo plazo les den un ingreso legal.
Primero, la gente estaba muy reacia a la erradicación de los cultivos ilícitos porque todo el mundo estaba acostumbrado que cada 2-3 meses no cogían 200 ni 300 mil pesos, sino eran millones.
Luego llegó el programa que dijo que se iba a erradicar el cultivo de coca por cultivos legales. La iniciativa al principio no fue muy bien acogida porque, como todo proceso, pues las personas no están acostumbradas a creer si no ven.
En el momento de que nosotros nos dimos de cuenta del programa, inmediatamente tomamos la decisión y fue de una. Teníamos que erradicar y implantamos un plan de trabajo que íbamos todos los meses. La idea era de que no hubiera coca. Duramos más o menos unos 10 meses en eso.
Algo más porque la coca, ella semilla. Y como semilla, uno arrancaba la mata grande y la semilla seguía produciendo, así que por lo cual había que irla revisando periódicamente cada mes. Eso día a día crece y crece y crece y crece y ahí va, y va semillando y va regando. Y uno tiene que ir arrancando. Dice que la coca es una plaga, ella es un monte duro.
Soy el raspachín de los cocaleros. No tengo tristeza, no te desespero. Y llevo a mi lado la mujer que quiero.
Bueno, el Plan de Desarrollo Alternativo tiene 2 estrategias. Una es el programa Proyectos Productivos, que ofrece alternativas de cultivos lícitos, y la otra, el programa Familias Guardabosques, para familias que, además de sembrar proyectos productivos, se comprometen también a cuidar los bosques donde viven. Enrique Maruri, el coordinador del Área de Desarrollo Técnico y Social del Programa Presidencial de Cultivos Ilícitos, me contó qué productos impulsan y por qué.
Normalmente el cacao, el caucho, los cafés especiales, los productos forestales y la palma tienen unas buenas condiciones de mercado. El bosque no solo es madera, el bosque tiene capacidad de producir bienes y servicios innumerables, mieles, resinas, látex.
Los campesinos cuentan que cuando deciden cultivar estos productos se enfrentan a muchos retos, como comercializar sus productos, en qué invertir, dónde guardar su dinero, cómo negociar. Y por eso el desarrollo alternativo ofrece acompañamientos sociales y técnico-ambientales por parte de instituciones como Dan Social, el SENA, el INCODER y las corporaciones autónomas regionales, entre otras.
El año pasado hicimos un curso de producción agrícola y ya este año estamos estudiando vivero y plantación forestal. Entonces me parece muy interesante porque nos estamos beneficiando y ahorita nos vamos a constituir como una cooperativa. Esto es muy interesante porque nos va a generar empleo, vamos a mejorar nuestra forma de vida y también la de otras personas.
El acompañamiento social nos ha servido primero que todo para integrarnos y hemos aprendido cómo comportarnos entre sí, imagínense que hasta saludarnos, da risa y cierto, pero hasta eso lo que hay personas que ni para saludar, pasaban por encima y ni unos buenos días. Nos han enseñado cómo debemos de manejar nuestro dinero, la importancia de ahorrar, que no solamente debemos coger y malgastar la plata, sino eso, cómo debemos ahorrar.
Sí, yo sí voy a erradicar. Sí, 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 por un mañana mejor.
Estas familias campesinas están conformando empresas de economía solidaria. Y sobre esto me contó Julio César Grandas, coordinador del programa de conformación y fortalecimiento de organizaciones solidarias de las familias guardabosques, que ejecuta Dan Social con el apoyo de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El proyecto productivo sin una base empresarial sólida, pues fracasa, es débil, o puede durar y dura el año que la primera cosecha y después la gente se cuelga, o el estanque al primer problema lo dejaron botado, mientras que si hay una empresa le suma, digamos, puntos en la posible viabilidad del esfuerzo que están emprendiendo las familias.
Hay muchas empresas que se pueden conformar dentro de la economía solidaria. Cooperativas, precooperativas, cooperativas de trabajo asociado, fondos de empleados, asociaciones mutuales, empresas solidarias de salud, empresas comunitarias. Bueno, en fin, lo que las identifica es la solidaridad.
Cuando hablamos de solidaridad, estamos haciendo referencia a la ayuda mutua, al trabajo en compañía, para beneficio de una comunidad. El trabajo solidario tiene como base principal el mejoramiento de vida, el nivel de vida de las personas, ya sea en educación, mantenimiento, preparación para vivir en sociedad y servicios de salud, recreación.
Ana Estela Mir es una capacitadora en temas socioempresariales y me contó su experiencia.
Por ejemplo, decía un señor de COPE, es que definitivamente esa plata es plata maldita. No vemos progreso. La plata que nos entra así era mucha y esa plata toda se iba tan rápido, se gastaba y no se daba ni cuenta. Vivíamos con miedo, escondidos. No queríamos mostrar ni la plata para que nadie se diera cuenta que teníamos pues como mucha plata. Entonces las casas estaban en las mismas condiciones, las familias maltenidas. Que ahora pues ellos ven en este proyecto un proyecto que no es solamente pues como un trabajo pasajero, ni para ellos, sino que es un patrimonio de familia. Y cuando el proyecto se desarrolla bajo formas asociativas y solidarias, pues tiene ese otro componente, que es el involucrar a sus esposas, a sus hijos, el involucrar a la comunidad que los rodea. Particularmente yo veo que es un proyecto pues que en realidad sí está construyendo tejido social en la zona.
Las comunidades que cultivan coca y amapola viven afectadas por la violencia, por el miedo y la desconfianza entre ellos mismos.
Siguen sonando metrallas, hay mucha sangre que corre, se acaba la economía, cada día son más los pobres por esta maldita guerra de ideologías entre hombres.
Por esto se ha pensado en la economía solidaria como una alternativa, así como me lo contó Orfaneris Martínez, la directora ejecutiva de la Corporación para el Desarrollo Social del Urabá, Cordesu.
En un país como Colombia, donde el tema de los cultivos ilícitos ha permeado, primero, nuestra seguridad y, segundo, ha permeado nuestra economía, la alternativa para pasar de esta etapa de anormalidad a normalidad, el camino definitivamente es la economía solidaria. ¿Y por qué la economía solidaria? Porque en la economía solidaria manejamos primero un componente y que tiene que ver con la parte humana.
La economía solidaria se basa en el compromiso, porque en el proceso se aprende a hacer y a trabajar con los demás, a construir entre todos. Sobre esto hablé con Luis Fernando Perdomo, asesor y capacitador de estas familias en temas de desarrollo empresarial.
Economía solidaria es un sistema económico y social basado en los principios de la solidaridad, la autogestión, la asociatividad, la ayuda mutua. Normalmente la economía solidaria se da a nivel de comunidades porque es asociativa, o sea, quiere decir que involucra a más personas. Donde los temas fundamentales son, primero, que existe un lucro pero de carácter social, o sea que es equitativo para todas las personas, que quiere decir que a todos les va a llegar por igual, que la empresa es de todas las personas, los medios de producción le pertenecen a todos sus asociados.
Uno para todos, todos para uno.
Cosecharemos fruto maduro.
Uno para todos, todos para uno.
La unión forma un escudo.
La idea no es que estas empresas se vuelvan ricas porque no tienen ánimo de lucro. Funcionan con los aportes mensuales de los afiliados y son empresas donde nadie manda a nadie porque no hay jefes. Todos tienen los mismos derechos, pero también las mismas responsabilidades. Por eso se habla de autogestión.
Quiere decir que ellos determinan sus propias directrices para la empresa. La democracia abierta, que es, no es otra cosa que la libre participación de todas las personas. Y adicionalmente a eso, la adhesión voluntaria. O sea, que pueden o no pueden adherirse. Y no hay ninguna discriminación ni por raza, ni sexo, ni religión.
El objetivo del programa no es solamente construir empresa por construirla y tirarla al azar o a tirarla al ruedo.
Esto me lo dijo Miguel Antonio Galeano, encargado del acompañamiento técnico ambiental en Urabá.
Si nosotros aquí vamos a tratar de hacer un cambio de la cultura violenta que existe en la zona, tenemos que empezar también a fomentar mucho la cultura de paz.
Lo que más nos ha servido a nosotros en la zona es la unión que hemos tenido. Ya nosotros nos reunimos como costumbre casi diario por ahí a conversar y a comentar y hemos tenido una unión muy bonita, que nunca la habíamos tenido.
Hacemos mucho énfasis en la confianza, ¿sí? Algo que es bien importante porque aquí hay lazos de desconfianza muy, muy grandes. Y a través de una empresa de economía solidaria empezamos por ahí a darnos confianza, ¿sí? La honestidad, la equidad, la transparencia son valores que nosotros permanentemente en el trabajo de sensibilización y de motivación estamos recordándoles.
Hay mucha confianza porque, como le digo, con ese poco de capacitaciones y esas cosas nos hemos unido mucho. Ya los vecinos nos conocemos muy bien, que eso es lo que uno tenía, que vivía en la zona, vivía la otra persona y uno aquí pues no sabía ni cómo se llamaba ese de ahí, por temor a saber quién era o uno no podía estar investigando quién es fulano ni qué hace. Pero ya gracias a mi Dios la cosa cambió y yo creo que de pronto vamos a seguir muy bien, porque ya esta zona estamos cansados de la guerra.
En la Sierra Nevada de Santa Marta conocí la empresa que los campesinos conformaron. Se llama Ensolmec y es una empresa multiactiva porque a través de ella pueden dedicarse a muchas actividades. Producción, procesamiento, comercialización, transporte, turismo, bueno, todo lo que necesiten para impulsar sus productos. Escuchemos cómo la crearon.
Empezamos por organizarnos con un grupo de 20 personas, los cuales decidimos cómo iba a ser la empresa. Mas sin embargo, el primer trabajo se hizo fue discutir acerca de qué empresa queríamos, si de pronto una empresa de economía solidaria, una empresa anónima o en comandita. Bueno, a la final decidimos por economía solidaria.
Porque en realidad sabíamos que íbamos a crear un fondo o que ya lo estábamos creando, más no sabíamos para dónde iba, ni que era cooperativa, ni que nada de eso. Teníamos el conocimiento sobre eso y con Dan Social ya hemos ido superando todas las dudas y lo que queríamos saber. La importancia de crear la empresa que está fortalecida, que la vamos a seguir fortaleciendo con lo del fondo y que nos vamos a beneficiar todos. No una sola persona en particular, sino todas las 1.800 familias.
Mientras en Santa Marta la misma empresa impulsa los productos de distintas veredas, en Urabá hay 10 cooperativas conformadas. Cada una pertenece a una vereda y se especializa en un producto.
Nuestra empresa, Aprocosne, actualmente tiene establecida 800 hectáreas de cacao orgánico.
Con los incentivos, hemos comprado las tierras donde se está realizando el proyecto de caucho.
Estamos en preparación de suelos para los viveros y ya estamos alistando tierra también para las plantaciones.
Y estamos haciendo lo que son las capturas de las abejas que ya hay en la zona. Y de hecho ya tenemos varios apiarios montados con abejas naturales.
¿Qué proyectos tenemos en el momento? Caucho, el cacao, la teca y otros como roble, cedro, melina.
Cuando uno viaja por Colombia, el tipo de empresa que más se ve es la asociación, porque basta con que sus miembros tengan los mismos intereses para conformarla.
Las asociaciones son útiles en tanto generan comunidad de sentido en torno a algo, pero la visión empresarial que tienen es muy escaso, porque efectivamente se han unido porque todos tienen un saber hacer. En cambio, las cooperativas, además de que pueden desarrollarse sobre la base de un saber hacer, puedes asociar a una cooperativa a todos los que sepan cultivar plátano. Esa cooperativa tendrá que saber producir el plátano, pero también tendrá que saber comercializar el plátano, tendrá que saber hacer negociaciones para conseguir los insumos para las personas que están asociadas a ellos. Tienen que tener unos elementos adicionales que les permitan terminar como un proceso de producción que va hasta, bueno, a quién le vendemos y a cuánto le vendemos y a quién le compramos y con quién negociamos insumos, materia prima, esas cosas.
En Urabá han preferido las cooperativas porque sienten que este tipo de empresa les cuadra mejor que otras.
El cooperativismo le permite a las comunidades acceder a proyectos, a programas, a realizar sus sueños. Todo aquello que no puede alcanzar en forma individual se logra a través de la unión, a través de la solidaridad, a través de la ayuda mutua, a través del fortalecimiento que nos da el estar unidos.
El poder de negociación individual de un pequeño productor es tremendamente débil, inoficioso, cae en manos de intermediarios, mientras que poner a pequeños productores a producir cacao y poderlos negociar de manera conjunta, 100, 200, 300 pequeños productores tienen un poder de negociación mucho más grande. Va a tener mucha más ventaja porque va a poder negociar precio.
Sobre los problemas que tienen los pequeños productores, hablé con Fosión Escorcia Sierra, que coordina el acompañamiento social en Santa Marta.
Por ejemplo, en alimento para peces, un kilo en el mercado de manera individual le cuesta casi 2.000 pesos, mientras que si lo compra por volumen le va a costar 500, 600 pesos. Entonces, le brinda mucha garantía estar en una empresa de economía solidaria.
A nosotros lo que nos interesa es que las empresas vean en el proyecto productivo una línea más de acción, pero que su quehacer no se centre solamente en la gestión del proyecto, sino que pues, como organización solidaria su marco de acción puede estar dirigido a cosas de vivienda, salud, educación para sus asociados.
El ahorro es parte esencial del desarrollo alternativo. Muchos campesinos están acostumbrados a gastarse la platica de una, porque nunca han ahorrado y no tienen ni idea cómo hacerlo.
Para que este proyecto sea exitoso, para que este proyecto realmente deje unos resultados económicos favorables para las familias y unas connotaciones sociales importantes en la región, es importante fomentar el ahorro. Porque, por ejemplo, se corre el riesgo de que todo el proyecto o todo ese recurso pase por sus manos, por las manos de estas familias campesinas y no se vea. Y va a generar una gran frustración en la comunidad.
Estamos haciendo mucho, mucho, porque nosotros, como les he venido diciendo, que nosotros no teníamos vía de penetración, no teníamos escuela, no tenemos agua potable de acueducto, no tenemos.
En muchas zonas el ahorro se ha ido dirigido a construir la escuela de la vida que no había, se ha ido dirigido a pagar maestros en las escuelas, se ha ido dirigido a mejorar vías. Nosotros lo que estamos promoviendo es que la decisión de ahorro de la gente, o sea, para lo que ellos quieran, debería canalizarse a través de las organizaciones solidarias. Le da más confianza a la gente depositar su plata en un banco, pero vigilado o administrado a través de su organización.
Entonces el llamado es a que sigamos haciéndole una apuesta a estos programas alternativos a través de los modelos solidarios, donde allí lo que juega es la persona, allí lo que juega es el ser humano, allí lo que juega es la familia, y donde tú te sientes una persona importante en el desarrollo del país, y por lo tanto tú vas a seguir siendo un ciudadano normal, un ciudadano que no te vas a ir por otras iniciativas que no son las correctas, sino donde ayer cultivabas la coca, ayer cultivabas la amapola, hoy vas a cultivar productos que son competitivos, de buena calidad y que te le van a generar desarrollo y calidad de vida a la familia, que es lo que más se necesita.
Estas familias que antes sembraban coca y amapola ahora están conformando empresas solidarias que les ayudan a sostener sus proyectos y les devuelven la confianza en el mundo de lo legal. Aunque se ha avanzado mucho en esta tarea, al desarrollo alternativo todavía le queda mucho por hacer: atender a más familias, fortalecer a los campesinos en el manejo empresarial y comprometer a las administraciones locales para que apoyen la gestión de estas organizaciones.
Ya no le digo, nos hicieron ser una sola familia cuidando el derecho del uno del otro y ayudándose el uno del otro, porque ahora mismo pues lo que le suceda a alguien pues nos sucede a todos, porque somos una sola familia con un solo apellido, familia Guardabosque.
Porque todos para uno y uno para todos, porque tenemos precisamente la connotación de ese término solidario, somos solidarios todos. Y nos hacen sentir importantes, nos hacen sentir empresarios, autónomos. Uno para todos, todos para uno.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.
Agradecemos la participación de comunidades beneficiarias del programa Familias Guardabosques en las regiones de Urabá y Santa Marta. Este programa se realizó en los estudios de radio del Ministerio de Cultura gracias al apoyo de Dan Social, la Comunidad Autónoma de Madrid, Acción Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID Colombia. Realización: Ángela Telles. Asistente de investigación: Diana Reyes. Montaje: Estela Carreño. Locución: Felipe Andrés Lozano.